todos y bienvenidos una semana más a los micrófonos de La Llave Azul en Arco FM, vuestro programa de cine donde vamos a hablar de todo lo relacionado al séptimo arte. En esta semana donde entramos en la Danger Zone del verano ya por fin, y vamos a hablar de todos los estrenos que se nos vienen a continuación en los próximos meses. Vamos a hablar de las noticias de actualidad del mundo del cine, vamos a hablar del Festival de Cannes que ha acabado hace recientemente poco, y vamos a hablar de algunas de las películas que hemos podido ver en exclusiva la semana pasada y que, bueno, no hemos podido comentar todavía en el programa porque después de, yo creo que ya 4 años que llevo en este programa, finalmente fue la semana pasada la primera vez que por un pequeño catarro que me fastidió la garganta no pude estar presente, no pude hacer el programa, así que esta semana venimos cargados y, como ya hemos dicho, entramos en la Danger Zone. Alberto Blanco, bienvenido una semana más a los micrófonos de La Llave Azul. Alberto.
Aquí estamos una semana más para hablar de dos películas, yo creo que de que vamos a hablar, de las que se van a hablar durante el resto del año. Una es española, de la que ya han dicho que es de los mejores debuts del cine español que ha habido en años, y otra americana hecha por dos tíos muy gamberros, de la que yo estoy encantado. Así que estoy muy encantado de estar aquí una semana más con vosotros.
Y tenemos que dar también la bienvenida a Alejandro Rodríguez. Bienvenido una semana más a los micrófonos de La Llave Azul.
Buenas, comparto la ilusión de Alberto, pero en menor.
Pues con esto vamos a arrancar ese bloque típico de noticias, ¿no?, que solemos hacer, que ya os digo que, como era de esperar, esta semana viene un poquito más cargado, porque si bien traemos lo más esencial de la semana pasada, también traemos lo más gordo de esta, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de lo que ya debería ser un bloque dentro del bloque de noticias, porque vamos a hablar de Warner Bros., que continúa esa especie de transición que está teniendo ahora a los mandos de David Zaslav, el nuevo ejecutivo detrás de la compañía. Y algunas de las noticias que tenemos para comentar son bastante, bastante interesantes. Para empezar, tenemos que hablar sobre todo de cómo la semana pasada se conoció que el acuerdo entre Bad Robot, la compañía que dirige el propio J.J. Abrams, el director de las últimas películas de Star Wars, director de proyectos en sagas también conocidas como Star Trek, que, bueno, hace ya aproximadamente 4 años más o menos que firmó un acuerdo con la compañía para producir una serie de productos televisivos, cinematográficos, que iban a ir tanto para HBO Max como para cines, ¿no? Digamos, una especie de contrato para desarrollar cualquier tipo de proyecto que pudiera iniciar algún tipo de nueva franquicia para el estudio. Bien, David Zaslav, según se han unido a la compañía, de las primeras cosas que por lo visto ha hecho ha sido revisar todos los acuerdos que tenía la productora, y se ha encontrado con que este acuerdo firmado ya hace más de, como he dicho, 4 años, y que al cual, en teoría, en aproximadamente 2 años que le quedan, que expira, todavía no se ha producido absolutamente ningún tipo de contenido, y es un acuerdo por el que pagaron $250 millones. Entonces, lo primero que ha hecho Zaslav es decir, vamos a ver, ¿cómo puede ser que tengamos un acuerdo millonario con una de las mentes creativas más famosas de Hollywood y que en 4 años todavía no hayamos visto los frutos de una inversión tan importante? Así que, por lo visto, uno de los proyectos televisivos que más estaba cercano a iniciar su producción para HBO Max, que iba a contar con un presupuesto de $200 millones, parece ser que ahora mismo está parado a la vista de que se decida si es un producto realmente viable con un presupuesto tan grande, ¿no? Además de todo ello, también por lo visto había varias personas bastante enfadadas dentro de la compañía de Warner Bros. Debido a que parte de este acuerdo incluía también que J.J. Abrams tuviera acceso a personajes de la librería de DC, como puede ser Constantine, como puede ser la mayoría de los miembros de la Liga de la Justicia Oscura, ¿no? y prácticamente que los tenía en exclusiva para desarrollar proyectos. Pero claro, como hemos dicho, 4 años y no hay nada, pues la mayoría de la gente que seguramente tenga ideas para desarrollar proyectos está cabreada porque están en una especie de balda cogiendo polvo y bueno, es una situación que ahora mismo se está gestionando dentro de la compañía. No sé si Alberto quieres comentar algo de esto antes de que sigamos hablando de todo lo que está sucediendo ahora mismo dentro de la Warner.
No, bueno, yo creo que tenemos bastante razón en lo que yo creo que Warner encima tiene como, que creo que es por donde va a seguir el tema de hoy, como grandes errores de casting. Warner tiene muchos problemas y uno de ellos es que no tiene muy claro lo que quiere que hacer, lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer, y que no hace películas por lo que, por el público, sino por ganar dinero. Y no piensan realmente lo que les interesa al público, sino sacar productos rápido. O sea, es una cadena de montaje rápida y funcionan así.
Con respecto a lo que estábamos hablando del acuerdo con Bad Robot, que, bueno, con todo lo que estaba comentando Alejandro Rodríguez, no sé si tienes algún comentario que dar.
A ver, ya lo estuvimos comentando en privado hace un tiempo, porque esta noticia no es precisamente nueva. Ha sido, desde que ha llegado este nuevo hombre a dirigir, por así decirlo, económicamente la Warner, se está dando cuenta del despilfarro y la gran desorganización que hay dentro de esta propia empresa en cuanto a contenido, porque como ha dicho Alberto, no tienen muy claro lo que quieren hacer, simplemente hacen cosas sin una gran visión, ¿no?, detrás de ella. Y el ejemplo claramente es que haya un proyecto millonario, 250 millones, que con eso puedes hacer 3 o 4 películas, buenas además, no baratas precisamente, que esté ahí pagado sin hacer absolutamente nada, me parece... Porque vamos a ver, el JJ Abrams, otra cosa no, pero ha estado en muchos proyectos y ideas no creo que le falten, así que me parece bastante sospechoso. Yo creo que se ha visto con una libertad enorme de que nadie le estaba diciendo nada y ha dicho, bueno, yo me voy a dedicar a mis cosas, y cuando alguien me pregunte, pues esto. Y otra, claro, que está acaparando una serie de derechos sobre unos personajes que nadie más puede usar hasta entonces.
Efectivamente. Además de todo esto, también hay otras noticias bastante interesantes con respecto a decisiones que está tomando. Por lo visto, una de las primeras decisiones que tomó, según se ha sentado en el despacho de ejecutivo principal, de director de la Warner ahora mismo, ha sido la de llamar a J.K. Rowling, la famosa autora de los libros de Harry Potter, para mantener una conversación con ella en persona para decidir qué se hará con respecto al futuro de la saga de Harry Potter, porque es evidente que Animales Fantásticos ya no es una franquicia viable. Su última entrega no ha cruzado casi por poco los 400 millones de dólares. Es la primera película de toda la saga que se queda por debajo de la cifra de 500 millones de dólares. Y si ya contamos con que la primera entrega hizo 800, la segunda hizo 600 y esta muy poco de 400, pues es evidente que hay una línea de caída y que las dos entregas que quedaban en teoría todavía de esta franquicia no se van a realizar, o al menos no como nosotros como J.K. Rowling lo tenía planteado, desde luego. Seguramente se dice que a esta reunión que va a tener con la famosa creadora del mundo mágico viene ya Saslav con los deberes hechos bajo el hombro, y se dice que una de sus prioridades es conseguir ya poner en marcha una serie basada en el mundo mágico para HBO Max, lo cual es una cosa que veo muy lógica, porque si bien se dice que HBO Max está creciendo últimamente bastante como plataforma de streaming, a pesar de haber tenido un arranque bastante, bastante flojo, es evidente que este tipo de proyectos son necesarios para construir una marca. Estamos hablando de IP que puede rivalizar a proyectos de Disney, de Star Wars o de Marvel, incluso, ¿no? Aquí, Alberto, no sé si tienes algún detalle que añadir antes de que salte al siguiente tema de esta interesante reestructuración de la compañía de la Warner.
No, bueno, recalcar que sí que es verdad que ha traído como productos muy interesantes a lo largo de este año. Ha traído ese apreciado Snyder Cut que muchos fans querían, aunque realmente luego fue un poco chunguero. Tiene también, yo qué sé, la serie Peacemaker, que ha funcionado tan muy bien tanto en público como entre crítica. Creo que hay cosas con las que están acertando. Sin embargo, hay muchas otras que las que todavía no acaban de calar entre el público y les hace falta como un efecto, ahora que está en boca de todos la nueva temporada de Stranger Things, yo creo que les hace falta un poco de ese efecto Stranger Things para salir adelante.
Y por tu parte, Alejandro, no sé si quieres añadir algo más a esto.
Sí, yo creo que la Warner me debe dinero, porque yo he tenido que ver las películas de Animales Fantásticos y sus, ya, no el dinero, ya quiero que me devuelvan mi tiempo. Porque ha sido duro de ver la última especialmente.
No, sí, desde luego es una franquicia que ha decepcionado bastante y es evidente que algo se tendrá que tomar como decisión. Estoy seguro de que habrá una conversación sobre cómo cerrar la saga, si es que se cierra de verdad o si realmente se pretende dejar así. Y ya te digo, estoy seguro que la principal, el mayor interés de Zaslav es producir una serie para HBO Max. Además de eso, seguramente, yo creo que existe la posibilidad de que esa especie de octava o novena película, como la gente lo quiera ver, de Harry Potter, se llegue a hacer. Una especie de reencuentro entre los actores protagonistas, ya no como ese especial que hicieron a principios de año en la plataforma, sino como una nueva película de Harry Potter. Yo creo que es algo bastante plausible de cara al futuro y estoy seguro de que todavía quieren desarrollar bastantes más proyectos dentro de esta franquicia y quieren que sean un éxito, lógicamente, ¿no? Además del mundo mágico, también Zaslav tiene en su punto de mira reflotar, como ya habremos hablado mucho en semanas anteriores, la división de DC Comics, ¿no? Si ya habíamos mencionado que pretendía subdividir varias de las compañías que forman Warner Bros. En sus propios estudios que desarrollen de manera independiente los proyectos dentro de la umbrella de este ejecutivo. Ahora se dice que Todd Phillips, el encargado director de la más que aclamada película de Joker, podría ser el encargado de supervisar la línea de DC en lo que se refiere a proyectos de corte más autoral, como podemos definir Joker de alguna manera, ¿no? Es evidente que quieren proyectos de este estilo, no estamos hablando ya solo de su universo cinematográfico, que veremos a ver cómo se encauza y de qué manera, qué decisiones toma Zaslav respecto a ello, pero por el momento parece muy interesado en, como he dicho, producir más películas que les traigan éxitos similares a los de Joker, ya no solo en taquilla, sino a nivel de premios, porque Joker es una película que se ha llevado un Oscar, además de haber ganado en festivales de cine bastante prestigiosos de todo el mundo. Con respecto a esta decisión de traer a Todd Phillips a DC, Alberto Blanco, ¿qué opinión te genera?
Bueno, yo creo que la película de Todd Phillips fue muy bien recibida entre el público, pero creo que al final hubo ahí se le volvió un poco en contra la propia película respecto a lo que es la opinión popular. Sí que es verdad que ganó el Oscar a Mejor Banda Sonora, ganó el Oscar a Mejor Actuación, pero de ahí, si os dais cuenta, tampoco hemos vuelto a hablar mucho de la película como el peliculón que muchos dijeron que era.
Yo creo que eso se da más sobre todo en la comunidad más cinéfila. Yo creo que entre el público más general todavía Joker tiene esa consideración de gran película de éxito. Al menos es la sensación que a mí me da, ¿no? Pero es lo que veníamos diciendo, es un éxito indudable la película, solo hay que ver los datos en taquilla, hay que ver los premios que ha ganado, ¿no? La clave es qué expectativas hay con respecto a que se puedan llegar a producir más películas de este calibre dentro de DC. No sé si Alejandro Rodríguez aquí quieres aportar tu visión sobre ello.
A ver, coincido en que la película era buena, a pesar de que no me gustó, pero es porque yo tengo mis problemas personales con esta película, pero evidentemente la película merecía todos los premios que se ha llevado y desde luego la taquilla. Y es muy importante que hagan apuestas de este estilo porque, por otra parte, ya tenemos el mercado sobresaturado de secuelas y de universos, y que se centren en hacer una película, no voy a decir sencilla, pero muy enfocada a una buena historia sólida. Yo creo que el público está ahora pidiendo eso porque ya no hay como tal.
Pues seguimos saltando con respecto a las noticias que tienen que ver con la Warner. no acabamos aquí. Una de las más polémicas, yo creo, posiblemente de, al menos aquí, a nivel sobre todo cinéfilo, a nivel personal, tiene que ver con la última película de Clint Eastwood, Cry Macho, que se estrenó en septiembre del año pasado en salas de cine. Y es que Zaslav reunió a varios de los ejecutivos hace poco de la compañía, que fueron responsables de financiar la misma, y les echó en cara que, a pesar de que el prospecto, analizando las probabilidades comerciales de la cinta, no daba claramente un éxito garantizado, si bien, o sea, sabiendas de que esta película no iba a funcionar en taquilla, decidieron financiársela, según ellos, por el legado que tiene el director ya con la compañía. Pero parece ser que a esto, a Zaslav, no le ha valido como explicación, como respuesta, y considera que es algo que no se puede seguir haciendo ahora mismo dentro de la Warner. Imagino que, bueno, aquí somos bastante fans, por un lado, de las películas de Clint Eastwood, ¿no? Pero si bien yo entiendo la perspectiva económica desde la que viene él, y es evidente que viene claramente con la intención de reestructurar económicamente y cortar todas las fuentes de pérdida de dinero dentro de la compañía, también entiendo que financiar una película de Clint Eastwood ahora mismo en Warner es casi una obligación, teniendo en cuenta que llevan desde casi, ¿cuánto?, 30 años financiando todas y cada una de sus películas como director. O sea, prácticamente es Warner Bros. Es la casa de Clint Eastwood. Entonces, tiene sentido, ¿no? Al final, los estudios quieren trabajar con talentos que se puedan quedar casi para ellos, ¿no? Y por mucho que quizá una película de Clint Eastwood como esta quizá no tenía las opciones de realmente acabar funcionando en taquilla, ha hecho éxitos monumentales. Yo no sé si Clint Eastwood volverá a dirigir una película ahora mismo, y esperemos que sí, aunque lleva parado bastante tiempo ya y posiblemente la pandemia haya reducido su interés de volver a salir ahí fuera a dirigir películas, pero bueno, Alberto, no sé si aquí realmente cuál es tu opinión respecto a esto, porque desde luego a mí me parece algo que puede dar lugar a un debate bastante más grande de lo que podemos dedicarle aquí.
Bueno, yo creo que es uno de los directores, podríamos decir que es, forma parte de ese paseo de la fama que podríamos decir de la historia del cine, y yo creo que es un director que merece mucho la pena seguir financiando la película. La pregunta es si él se siente en condiciones de seguir haciendo películas con el mismo nivel que llevaba haciéndoles hace años, porque hacer una película lleva realmente mucho esfuerzo, tanto, bueno, no físico, pero sí desgaste mental. Entonces, Clint Eastwood está mayor y a lo mejor ya lo que necesita es retirarse, con todo el amor del mundo hacia este señor, ¿eh? Pero
Y ya no es solo eso, es si incluso ahora mismo Zaslav quiere financiar más proyectos suyos, teniendo en cuenta que les ha echado en cara que le hayan financiado esta película a pesar de que sabían que iba a ser un fracaso.
No, bueno, a ver, es que es Clint Eastwood. Es que cómo no vas a financiar una película a Clint Eastwood, siempre va a tener su nicho.
Aquí no sé si Alejandro, siendo posiblemente uno de los mayores fans del director, imagino que la perspectiva económica y la perspectiva personal colisionan un poco aquí, ¿no?
Correcto. Yo tengo mucho conflicto, ¿eh? Porque es, o sea, todos son, considero que todos hemos visto Cry Macho y no, yo no le habría dado luz verde, pero es que se lo debes, tío. Es que es, no sé, yo me hallo un conflicto serio porque en la posición de Zaslav le habría dicho que no, pero claro, yo soy yo. Y es que Clint Eastwood tiene un legado, tío.
Sí, sí.
Es historia del cine. ¿Cómo le vas a decir que no?
No, y ya es lo que veníamos hablando. Al fin de cuentas, Zaslav a lo que ha venido ahora mismo es a cortar todas las fuentes de pérdida de dinero y encauzar todo hacia lo que da dinero dentro de la compañía y crear nuevas fuentes de éxito. Y es evidente que, lógicamente, este señor viene aquí, analiza todos los proyectos que ha estado estrenando Warner Bros. En los últimos años, pone en una pila todo lo que no ha funcionado, pone en una pila lo que ha funcionado y dice, vale, este es el camino, este no. E implica, pues eso, que películas como Cry Macho quizá en el futuro pues no se vayan a repetir, ¿no? Al final vamos a ver sobre todo el apartado más económico en este aspecto, ¿no? Y ya prácticamente por cerrar esto, porque nos detenemos mucho en este sentido hablando sobre Warner Bros., sobre todo también otra de las decisiones que ha tomado económicamente con respecto a la compañía es que todos los proyectos cinematográficos que tengan que ver con HBO Max, implicando ahora películas producidas exclusivamente para verse en la plataforma de HBO Max, no podrán tener más de 35 millones de dólares de presupuesto, haciendo así que la compañía corte, digamos, inversión de dinero en algún punto. Es evidente que está buscando ahorrar y poner la compañía, los números de la compañía otra vez en una situación económica mejor. No sé si realmente esta es la mejor decisión. A fin de cuentas, una película muy bien hecha para HBO Max puede contribuir bien. Y no sé si realmente esta estandarización de presupuesto puede ser una muy buena decisión. Aquí, Alberto, ¿qué opinas?
Si hablamos de estandarización de presupuestos, es que es complicado. Es que cada proyecto tiene sus necesidades. No sé, es que tú cómo lo ves.
Yo ya, a ver, por un lado entiendo lo que está intentando hacer en el sentido de que tiene, al final del día, el dinero manda y tú, si tienes una compañía en la cual hay un cierto tipo de productos que no dan dinero, es evidente que por dónde hay que cortar, ¿no? No sé si realmente aquí ha analizado bien la situación, no sé realmente cuál ha sido la media de presupuestos que han tenido las películas para HBO Max, pero no sé, poner un tope de 35 millones de dólares me parece como un poco excesivo, teniendo en cuenta, bueno, no sé lo que se estarán gastando en series de televisión ahora mismo, imagino que bastante más, teniendo en cuenta lo que se viene con House of Dragon dentro de muy poco en la productora, ¿no? Pero con esto realmente ya dejamos de hablar de Warner Bros. Y vamos a saltar a otras de las noticias que han estado saltando esta semana. Di, Alberto.
No, por enlazarlo con más noticias. Que realmente, esto también nos traía un dilema sobre la mesa que no sé si has llegado a nombrar, que es que Netflix está en la misma situación a la hora de financiar.
La tenía justo, estaba entre las noticias, ¿no? Ya que la has sacado un poco a colación, ¿no? Pues vamos a...
Está con el mismo problema de financiar a directores grandes, de que no quieren gastarse un presupuesto muy alto en sus películas. Y al fin y al cabo, pues por el lanzarlo ya hacia Netflix y darte a ti el pie... Netflix es una productora y una plataforma que por lo que está apostando estos últimos años es por llevarse el Oscar a películas. Pues claro, eso no te va a salir barato. Ya te dejo presentar la noticia.
No sé, sí. A ver, ya veníamos hablando desde hace semanas de cómo en Netflix han empezado a saltar las alarmas debido a una pérdida muy grande de suscriptores que han tenido en la primera mitad de este año, ¿no? Algo que ha hecho primero de todo que cancelaran muchísimos productos de animación dentro de la compañía. De repente Netflix, que ha sido uno de los hogares más interesantes para el mundo de la animación en los últimos años, de repente se ha convertido en el nuevo enemigo prácticamente. O sea, se dice incluso que los proyectos realmente que les interesan ahora en la animación son proyectos estandarizados para niños que den resultados cada muy poco tiempo. O sea, y ponían de ejemplo la serie del bebé jefazo, Tócate los cojones. Lo siento, es evidente que será un tipo de producto que da muchas visualizaciones, ¿no?, entre el público juvenil, pero bueno, es como que deprime un poco ver que ese será el estándar de animación dentro de la compañía. Pero ya recientemente se ha confirmado que esto de venir produciendo a grandes directores con presupuestos ilimitados, todo para intentar ganar ese preciado Oscar, ¿no? Tratar de invertir cantidades exageradas de dinero para atraer a público, pues es evidente que es una estrategia que va a dejar de estar implementada dentro de la compañía. Y se ponía de un ejemplo bastante polémico, que han llamado la última película que produjeron de Martin Scorsese, el irlandés, un producto que costó alrededor de 200 millones de dólares, un proyecto casi de... No sabría cómo traducirlo de inglés, pero como que lo han llamado un caprichito que le dejaron hacer con esa millonada. Y bueno, a ver, no creo que el irlandés sea un capricho. O sea, era una estrategia muy calculada para llevar un proyecto así de importante a los Oscars, ¿no? Y poder contar con un nombre muy importante en sus filas, ¿no? Como es el de Martin Scorsese. Pero es evidente, como ya he dicho, que este tipo de proyectos van a dejar de ser así. Ya, por lo que han dicho, desde Netflix quieren producir proyectos grandes, pero no quieren hacer 20 de ellos al año. Quieren hacer 10, mejorar la calidad, quieren centrarse en que esa especie de idea que hay entre el público de que Netflix produce mucho y solo un 20% de lo que producen realmente es de calidad, parece que quieren cambiar eso, reduciendo el número de producciones y tratando de implementar la calidad. Que eso es lo que dicen y luego veremos lo que realmente se convierte. Alejandro, no sé si quieres añadir algo a lo que estaba comentando ahora.
A ver, yo considero que eso último de hacer menos y mejor me parece una buena estrategia, pero Netflix debería dejar de gastarse tanto dinero en estrellas, porque buscar el Oscar es para cuando necesitas un escaparate y Netflix no necesita los Oscars, ¿vale? O sea, quizás quiera fardar de tener un par de películas con los Oscars, pero hace mucho que se ha desvinculado el éxito del Oscar, ¿vale? O sea, tenemos la franquicia de Marvel en cuanto a películas de superhéroes, solo una o dos tienen, y son de las películas que más dinero hacen. Y otra cosa, deberían dejar de centrarse tanto en contratar superestrellas y más en crearlas, como han hecho con Stranger Things, que les ha funcionado increíblemente, ha cogido a gente que no conocía prácticamente a nadie y las ha convertido en estrellas, y les ha salido barato y bien. Tienen que hacer más de esas cosas, tienen que coger gente que no conozca a nadie y hacer cosas muy interesantes con ellos, porque contratar a gente que ya tiene un caché enorme es para una plataforma que no las va a rentabilizar, porque muchas de estas películas son y no les podemos atribuir directamente ningún beneficio, porque son todo a plataformas.
Mira, yo voy a poner un ejemplo de proyectos que creo que no deberían tener tanta continuidad dentro de Netflix, y voy a poner el ejemplo más claro, y no sé si la llegasteis a ver el año pasado, pero era Red Notice, protagonizada por The Rock, Ryan Reynolds y Gal Gadot, una película que si bien funcionó bien en visitas dentro de la plataforma, no era una película de muy buena calidad, el público se dio cuenta, y al final es por este tipo de proyectos por los que la gente tiene esa idea de Netflix como una compañía que produce a la semana una cantidad ingente de productos que realmente no importan a nadie, pero que de vez en cuando eso saca un irlandés, un Mank de David Fincher, un Roma de Cuarón, una serie de pocos proyectos de calidad potentes, ¿no? Que son lo que realmente hace que el público, y bueno, ya estamos hablando aquí del público más cinéfilo, ¿no? Pero tenemos el ejemplo de Stranger Things saliendo cada dos años, de otras series de mucha más calidad, como Mindhunter seguramente. Este tipo de proyectos que son realmente la joya de la corona dentro de la compañía, de Crown, ahora que hablamos de joyas de la corona, ¿no? O sea, estos son los productos de calidad dentro de Netflix, y realmente si algo tienen que hacer es apostar por ello, ¿no?
Curiosamente quisiera diferir en cuanto a las series, estoy completamente de acuerdo, ¿vale? Pero en cuanto a las películas, yo creo que ninguna, por muy buena calidad que tenga, le ha salido bien a Netflix, porque las series buenas de verdad que hacen son exclusivamente para cinéfilos que les encanta el cine y no para las masas.
Ya digo, no sé en qué rango de éxito habrá quedado películas como El Poder del Perro o El Irlandés, pero no sé. A ver.
El Irlandés no sé, pero El Poder del Perro no creo que se la haya visto mucha gente.
Ya te digo, aquí como no conozco datos no te sé decir realmente, pero es evidente que es una película que no está entre el top 10 de lo más visto del año en Netflix. Pues casi seguro, a pesar de que ha sido una película nominada al Oscar. No sé si.
Pero estoy convencido de que casi nadie. Yo, lo dicho, no debería invertir tanto en ni en cantidad ni en calidad, porque cuando invierte mucho en calidad, no lo ve nadie. Cuando invierte en cantidad, tampoco. Tiene que hacer cosas más marketizables. como Stranger Things. Es que Stranger Things es un gran ejemplo de lo que debería hacer Netflix. Y El Irlandés y El Poder del Perro son un ejemplo de algo que tampoco debería hacer, por muy buenas pelis que sean. Bueno, a mí El Irlandés no me gustó. Eso. De hecho, El Irlandés, si lo hubiese hecho con gente con mucho menos caché, le habría salido mucho mejor. Porque habría sido más o menos lo mismo, porque no es una peli que brille por el actuaje de
hombre,
de
yo creo gente. Que tener a Robert De Niro es uno de los mejores actores. No.
La gente iba a verla porque se pensaba que era una peli de mafia con esta gente, ¿vale? Pero yo considero que no era una peli de mafia de bien. Bueno, yo tengo mis problemas personales con esta película. Bueno, más bien mi opinión acerca de esta película. No creo que sea un ejemplo de algo que debería hacerme.
Alberto, no sé si querías añadir algo a lo que estaba comentando Alejandro ahora mismo.
Bueno, no sé, o sea, creo que al fin y al cabo es lo que decía al principio, que si quieren algo y quieren pelear por ello les va a salir caro, pero que aún así, no sé, o sea, creo que una de las mejores películas del año que vamos a comentar luego es una producción de 25 millones y estamos hablando de eso, de una de las mejores películas del año. Y no es de ninguna plataforma grande, es una película de 24, ha hecho una recaudación de las más taquilleras de la propia productora y distribuidora y vaya, que creo que al fin y al cabo lo que les hace falta es... buenos directores, no grandes nombres, sino buenos directores con ideas buenas y gente con cabeza que sepa cómo llevarlas a cabo. Ya está. Y lo que dice un poco también Alejandro, de seguir ese dilema de crear estrellas y crear actores. Otro buen ejemplo sería Emma Mackey de Sex Education, que ahora mismo va a estar la nueva película de Greta Gerwig de Barbie, ha estado también en Muerte en el Nilo, aunque no fuese un peliculón, pero es una actriz que más o menos se va haciendo hueco.
Pues con esto saltamos a la siguiente noticia y vamos a comentar muy brevemente un poco el palmarés del Festival de Cannes, donde la película que se ha alzado con el gran premio importante del festival no ha estado exenta de polémica. Ha sido Triangle of Sadness, la nueva película de Ruben Östlund, que si bien quizá al público más general no le sonará, hizo hace unos años una película que hace muy poco tuvo un remake americano con Will Ferrell, creo, de protagonista, que no acabó de colar muy bien entre el público, ¿no? Ha hecho varios proyectos que han funcionado bien dentro del Festival de Cannes en otros años, ¿no? Pero si bien esta película no ha acabado de casar mucho entre la crítica dentro de Cannes, no ha sido de la realmente de las favoritas, pero a pesar de todo se ha alzado con el premio importante, como he dicho, ante las protestas de la mayoría de los asistentes al festival, a pesar de que otros directores más legendarios dentro del festival, como Park Chan-wook, se han alzado con el premio, en su caso, a mejor director por la ahora esperadísima Decision to Leave, que se estrenará dentro de muy poquito en Estados Unidos, o incluso por encima de la última película de David Cronenberg, Crímenes del Futuro, que por lo que ya se ha venido hablando un poco de la mayoría de pases, han descrito como una película bastante visceral, en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Y que ahora dentro de muy poco se estrenará en Estados Unidos, así que mucho ojo a todas las películas que vienen del Festival de Cannes, porque dentro de muy poco las vamos ya a poder empezar a ver en las salas de cine. Aquí, Alberto, no sé si algo de la remesa de Cannes de este año está en tu lista de más esperadas, o realmente dejarás que vayan saliendo a ver si algo te pica la curiosidad.
No, yo tengo muchísima curiosidad por Decision to Leave de Park Chan-wook, que ganó a Mejor Guión, y que pues alguien no sabe quién es el director de Oldboy, que es un peliculón, no sé si alguno de los dos
la conozco.
Alejandro, siente por ahí. ¿Es un buen peliculón o no, Alejandro?
Yo no voy a decir nada. De hecho, me gustan más incluso las películas que ha influenciado.
Es que Oldboy es muy buena película y su director también. Y bueno, aquí nos van a contar una película noir de asesinatos con un planteamiento posteriormente dramático romántico y que del que todo el mundo está encantado y del que mucha gente opina que debería haber sido la que se tendría que haber llevado la Palma de Oro.
Pues con esto cerramos el apartado del Festival de Cannes, ¿no? Y ya para saltar a hablar de las películas que hemos visto esta semana, había una última noticia que no podíamos dejar de comentar aquí en La Llave Azul. Es es una noticia un poco triste, ¿no? Pero teníamos que hablar de cómo la semana pasada hemos perdido a, yo creo, a uno de los actores más importantes de la filmografía de un director del que hemos estado hablando hace muy poco, como es Martin Scorsese, porque fue el protagonista de la ya más que icónica Uno de los Nuestros. Estaba hablando de Ray Liotta, el cual falleció trágicamente hace muy pocos días rodando una nueva película. Y bueno, como ya he dicho, era el icónico protagonista de esta cinta de Martin Scorsese. El propio director hace recientemente nada publicó una carta recordando al intérprete y el tiempo que pasaron juntos rodando esta película. Y la verdad es que yo creo que cuando perdemos un actor de este nivel es algo muy triste, ¿no? Y si además, por desgracia, era un actor que en los últimos años no había estado involucrado en grandes películas, ¿no? Pero todos yo creo que vamos a sentir un poco la pérdida suya, ¿no? Alberto.
Bueno, para el que no haya visto Uno de los Nuestros, no sé qué hace escuchando este programa, porque es que Uno de los Nuestros, quiero decir, es Uno de los Nuestros y tiene escenas que han hecho historia del cine. ¿Ray Liotta era un actorazo? Bueno, era un actorazo que últimamente no supo escoger proyectos y se metía en, a veces, en lo que decíamos, proyectos como muy farragosos. Entre las últimas películas que han hecho se encuentra B-Movie, por ejemplo. O sea, Ray Liotta estaba en B-Movie, estaba en Aníbal, también le teníamos en...
Fíjate, en los últimos papeles importantes que tuvo Ray Liotta en los últimos años ha sido Historia de un matrimonio, ha estado en la última película de Soderbergh para HBO Max, también estuvo en la precuela de Los Soprano, que se estrenó el año pasado, en la serie de Hannah de Prime Video. O sea que iba alterando cositas por ahí y allá, en la última comedia de Adam Sandler para Netflix. Así que bueno, variopinto, ¿no? Y así recordamos a un gran actor que por desgracia nos ha dejado bastante, bastante pronto, porque nos ha dejado, creo recordar, a la edad de 67. Y vamos a saltar ya al bloque en el que vamos a comentar las películas que hemos estado viendo estos últimos días. Y si bien estoy seguro de que todos estáis deseando comentar la película de Everything Everywhere All at Once, todo a la vez en todas partes, primero de todo me vais a permitir hablar de la muestra Sci-Fi, este evento que se celebra aquí en Madrid una vez al año, donde proyectan en el Palacio de la Prensa algunas de las películas de terror más interesantes o más esperadas, ¿no?, del año, en anticipado, ¿no?, antes de esos estrenos a las comerciales, y traen algunas de películas que no suelen llegar de manera habitual a las salas más comerciales, ¿no? Porque tuvimos, gracias a la organización de la muestra, la oportunidad de ir a ver Black Phone en el estreno que se ha hecho en la inauguración de esta muestra Sci-Fi de este año, y que está llamada a ser una de las películas de terror que mejor, yo creo, va a funcionar este año. No se sienta aquí ya, pero estoy convencido que al público le va a encantar esta película, la cual tiene un argumento que es muy fácil de escribir como muy Stephen King, sobre todo porque, esto es un detalle que además yo no lo sabía, está escrita por el mismísimo hijo de Stephen King, proviene de un relato corto que viene de él, y sobre todo, una de las cosas más interesantes, el director de la película, que es Scott Derrickson, famoso por dirigir la primera entrega de Doctor Extraño para Marvel, pero que además hizo uno de los éxitos de terror más llamativos, ¿no?, de los últimos años, como fue Sinister, pues ahora vuelve un poco a sus rutas más habituales, ¿no?, en el género de terror, en un proyecto que él ya venía comentando en entrevistas, cómo era una película de las más personales que estaba haciendo, y entre distintos motivos por los que dijo que no a la secuela de Doctor Extraño, aparte seguramente por discrepancias creativas, fue para poder sacar adelante esta película, lo cual la verdad le agradezco bastante, porque estamos ante la mejor película que ha dirigido Scott Derrickson, yo creo que sin lugar a dudas, teniendo en cuenta que soy muy fan de su adaptación del Doctor Extraño, pero creo inevitable decir que la atmósfera que crea Scott Derrickson para la película de Black Phone es excelente. Procedo a explicar un poco el argumento de esta cinta. Nos lleva a un pequeño pueblo de Estados Unidos donde nos adentra en una comunidad muy violenta, en un barrio bajo, pobre, en el cual seguimos la historia de dos niños, dos hermanos que viven tranquilamente en una urbanización donde la vida, como he dicho, es bastante complicada, en el colegio, en casa. Y para complicar todavía las cosas más, hay un secuestrador que está raptando niños por la calle. Y por desgracia, como es de esperar, ¿no? Al nuestro intrépido protagonista le toca caer bajo las garras de este misterioso villano que interpreta Ethan Hawke en la película. Un tipo que va siempre con una máscara muy inquietante y que además varía mucho durante de la película. Es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Al cual le lleva a su guarida, a su especie de jaula donde lleva a todos los niños que secuestra, ¿no? Y nuestro protagonista, pensando que va a morir ahí dentro, en esta jaula donde tiene un teléfono destartalado que su captor dice que ya no funciona, de repente, una noche, recibe una llamada de los anteriores niños que perecieron en esa habitación desde la otra tumba, básicamente para decirle que le van a ayudar a escapar de allí. Así es la premisa, y yo creo que es donde hay que dejarlo a nivel de comentar la trama para que la gente le pique un poco la curiosidad por ir a verla. Yo creo que desde luego los elementos Stephen Kingianos están ya bastante claros, evidentemente, pero como ya he dicho, yo creo que uno de los grandes elementos para mi gusto es cómo, aparte del excelente manejo de la tensión que tiene Scott Derrickson dentro de la historia de esta película, creo que es la atmósfera. Ya he dicho antes como era un proyecto muy personal, porque Scott Derrickson quería hablar sobre la violencia dentro del barrio de Estados Unidos donde él se crió, donde según él le ha dejado una gran cantidad de traumas a futuro, ¿no? Y de alguna manera esta película era como su terapia, ¿no? Y creo que es algo muy evidente cuando los espectadores vean esta película, se darán cuenta, porque hay escenas bastante crudas a nivel de violencia familiar. Tenemos una relación muy complicada padre-hijo o hija-padre en el caso de la hermana del protagonista, con escenas bastante cruentas. Y mira que la muestra sci-fi se caracteriza por tener un público que es muy abierto a hablar en alto durante la película, a reírse, a... Bueno, es un público bastante reactivo y suele ser unas proyecciones donde hay bastante... Se da bastante mandanga a las películas. Al menos es como la gente allí lo suele describir. Y durante varias de las escenas más duras de la película, la mayoría de los asistentes a la proyección estuvieron bastante callados, porque es... Como ya he dicho, son escenas que a mí me sorprendieron por su nivel de violencia, por todo lo que implican, ¿no? A nivel humano. Y como ya he dicho, el manejo de la tensión dentro de la cinta también está muy bien. Creo que el final de la película, si bien no es extraordinario, es correcto, está bien. Es una película bien escrita, con algún, yo creo, agujero o alguna resolución a nivel de guión que puede ser más comentable, pero es evidentemente una de las películas de terror del verano. Como he dicho, Ethan Hawke me parece que hace un papel excelente como el villano de la cinta, y desde luego muy analizable desde muchos aspectos, ¿no? Como crean a esta misteriosa figura del villano. Y no quisiera yo terminar este programa sin ofrecer esta cobertura, ¿no? De la película que, como he dicho, pudimos ver en la muestra sci-fi de este año que se ha celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid. Y desde luego una de las grandes recomendaciones para que la gente vaya a las salas de cine este verano cuando se estrene, no sé si en julio o junio tiene su fecha prevista la película para el estreno. Y ahora sí, toca hablar de posiblemente la película del año, se ha convertido hace muy poquitos días en la película más taquillera de la historia de A24 en Estados Unidos, la productora detrás de la cinta. Estamos hablando de Everything Everywhere All at Once, toda la vez en todas partes, que se estrena a día de hoy viernes en las salas de cine españolas, y desde aquí yo creo que es la recomendación más rotunda que hemos hecho o que vamos a hacer para que la gente se conciencie de que tiene que ir al cine a ver esta película, ¿no, Alberto?
La respuesta es un sí rotundo, y no es porque sea el peliculón del año de la década, que también, sino porque es una película que pues, lo vais a pasar bien. Es decir, es que es una película de comedia, es gamberra, es divertida, tiene drama, tiene... Yo creo que lo mejor de la peli es que es una muy buena película de comedia, que si vais a verla con colegas, amigos, familia, os lo vais a pasar muy bien. Y a su vez tiene un componente emocional y dramático que hace que la película funcione muy bien más allá de la comedia.
No sé si...
Dicho eso, ¿de qué va la película? Sin entrar mucho en spoilers. La película habla de una señora de unos 60 años.
Interpretada por Michelle Yao, una de las actrices de artes marciales más conocidas en Estados Unidos, más legendarias.
Remarquemos eso de artes marciales, que para la posterior descripción de la sinopsis será necesario. Entonces, Michelle Yao tiene una pequeña lavandería, cuida de su padre que ha venido de viaje y está un poco enfermo, tiene una hija que es rebelde y tiene problemas con su marido porque a su marido le puede la situación que está viviendo en la lavandería, ya que tienen mucho trabajo. Es decir, trabajan, como dice malamente la expresión, trabajan como chinos. Y esa sensación de estrés y de trabajo y de vida que tienen se transmite muy bien en los primeros 2 minutos de la peli. Yo estaba viendo la peli en un pase de aquí en el Palacio de Hielo que hicieron de preestreno, y había gente, tenía una chica atrás que dijo: qué estrés de vida. Y es eso lo que te quieren contar, para luego posteriormente contarte que esta señora tiene que presentar unas tasas y unos impuestos que la tienen que aprobar para que no la cierren el negocio, y cuando eso sucede, que es a los 10 minutos de la peli, inicia lo que es la locura de la peli, ya que su marido es poseído por otra versión del multiverso de su marido, y este le explica que para salvar el multiverso tiene que acceder al resto de sus yo multiversales y destrozar a un ser místico que tiene la capacidad de estar everywhere, everything all at once. Y mola que te cagas, porque empieza a mezclar formatos, empieza a meter géneros, hace kung fu, hace drama, hace animación, y tiene cosas que son de genialidades. Ya no de risa, que está muy bien, sino de montaje. La tercera parte, podríamos decir, de la peli, porque es que no sé cómo denominarla, porque toma un ritmo narrativo que no sé si denominarlo secuencia, cacho, escena... ¿O qué narices? Porque en la tercera parte de la película te hacen un montaje paralelo de alrededor de 8 secuencias. Que yo estaba como, wow, por Dios. Y argumentalmente no sé qué le está pasando al personaje, porque no sé por qué están dando esos saltos tan bruscos, pero emocionalmente yo entiendo por lo que está pasando el personaje, por lo que me están enseñando las escenas. Y ese orden y esa medida de duración de secuencias y demás es la perfecta y la adecuada para que eso funcione. Y es increíble. La película es una pasada, es muy graciosa, es muy bonita y tiene mucho que ver con una película que hablaremos posteriormente, porque esta película también habla de la vida que nos ha tocado vivir a cada uno y de muchas veces preguntarnos qué pasaría si nuestra vida fuese de otra manera en función de las decisiones que hubiésemos tomado. ¿Qué opina Alejandro, que también la ha visto?
Claro, es que lo has dicho prácticamente todo, no te voy a engañar. Solo remarcar que lo fácil con lo que empatizas con esta película, porque no es que interpreten nada relativo a probablemente tu vida, pero te pones muy fácilmente en su situación y vives su estrés, su forma de vida, la entiendes perfectamente y emocionalmente cuando acaba la película alcanza un clímax impresionantemente bien medido en el que yo lloré durante el final de la película, porque te mezcla todo lo malo, lo bueno, lo divertido, lo emotivo en un concreto segundo, se toma el tiempo para pararlo absolutamente todo y volver a reanudarlo y no te corta para nada el clímax y perfectamente vuelve a acabar. Esta película acaba también durante la película como 3 veces, Que eso también es parte del humor de la película.
Sí, es que hay una parte que es maravillosa, Alejandro, que es que en esta parte que estamos nombrando, que es la final, y que es, el resto de la peli también mola y está muy bien, pero es que el final es como, o sea, una genialidad de emociones y de transmitir cosas, porque, repetimos, la peli es una comedia, pero es que la comedia que te están contando, y hay mundos que te presentan que son absurdos, que aún así todos los mundos son sensibles. Mini spoiler, hay un mundo en el que la gente tiene dedos de salchichas. O sea, sus dedos son salchichas. Y es como, ¿qué narices está pasando aquí? Pues aún en ese mundo, qué ridículo, la gente tiene un drama. Y es que no se pueden tocar porque sus dedos son salchichas. Y tú eso en la peli lo ves y dices, joder, qué mundo de mierda. Qué vida, aquí la vida es una mierda. Y te emocionas porque es como, la gente no puede ser feliz teniendo dedos de salchicha. Me cago en Dios.
Pero lo son.
Sí, sí. Y luego hay una escena que a Diego le gusta mucho y que a mí me parece maravillosa, que creo que es de las mejores de la peli, y es que la mejor escena de la peli para mí, a nivel de diálogos, de todo, de montaje, es la escena más absurda, más simple. Roca. No hagamos spoiler de lo que es, pero es la escena más absurda, más simple, más plan... que tú dices, esto no puede ser posible. Es una escena muda, ¿vale? No vamos a decir de qué hay, pero es una escena que tú la estás viendo y dices, ¿cómo algo tan simple, sin diálogos, que es que no hay ni personajes, me emociona? O sea, no hay ni expresiones faciales. Simplemente, no voy a hacer más spoilers, es casi campo, es tierra. O sea,
perfectamente lo que estás diciendo, y es algo que le comenté a Diego nada más ver la película.
No sé, y es una sensación rara, porque tú no estás viendo nada, es decir, es que no hay nada que ver.
Yo, desde luego, creo que esta película tiene un mérito enorme, sobre todo porque el empaque de todo lo que estamos hablando... Es muy complicado hacer una película con todos los elementos de comedia, de drama, de ciencia ficción que tiene dividido en tantas tramas, en tantas realidades distintas, ¿no? Algo que en sí es como bastante complejo, ¿no? Pero que la película ha conseguido que el público lo entienda. Estamos hablando de una película que ha sido un gran éxito en Estados Unidos. No estamos hablando de un éxito a nivel de Marvel. La película solo lleva recaudados casi 60 millones de dólares en el territorio norteamericano, donde es de los pocos países donde todavía se ha estrenado la película, ¿no? Pero conseguir que esta película rompa un poco la barrera del público más de nicho, que suele ir a ver el cine de esta productora 24, más cinéfilo, ¿no? Y con un proyecto tan grande, tan arriesgado, tan distinto, ¿no?
Y luego, Diego, ¿sí? que luego, o sea, realmente el proyecto es para un nicho de A24 que tampoco es nicho de A24, porque el nicho de A24 es como cine muy pureta de lo que es cine y de lo que no es cine, que casi no acepta humor. Y es como un público muy específico que en función de qué proyectos gustan o no. Y antes has dicho una cosa que me parece muy interesante, Diego, y es que has dicho que es que... han hecho un producto muy complejo, tú has dicho que han hecho un producto muy complejo y que la gente ha entendido muy fácilmente y han conseguido que se entienda. Yo creo que no va por ahí los tiros, o al menos para mí, porque ya hay muchas cosas de la peli, de la mecánica de la peli que no acabo de entender, y más allá de que la peli se entienda o que hayan conseguido que la peli se entienda, han conseguido que la peli emocione al espectador y llegue al espectador, aun a veces sin entender muy bien lo que está pasando dentro de la locura que crean, y a mí eso me parece increíble. Y luego, por remarcar que es una peli que está hecha gracias al talento de unas personas, porque los efectos especiales los han hecho 5 personas en After Effects, la peli está montada en Premiere, o sea, es como una peli hecha con piedras y palos, pero hecha por arquitectos que han estudiado 10 años de carrera. Entonces, pues te hacen una casa que parece la mansión de Cristiano Ronaldo. Entonces, pues claro, pues es increíble. Una metáfora me acabo de hacer aquí, súper loca, como la peli. Sí. Pero es eso, que al fin y al cabo yo creo que es una peli que demuestra mucho que lo más importante, más allá de qué cámaras se usen, qué ópticas, los efectos especiales, los medios que haya, es los cerebros que hay detrás. Y es increíble.
Desde luego. Bueno, esta película, ¿no?, de toda la vez en todas partes, pues esperamos que sea uno de los grandes éxitos ahora cuando se estrene en España. Nos ha faltado tiempo para ahora que ya acabamos el programa, para hablar de películas como 5 Lobitos, ¿no?, que se ha estrenado recientemente en las salas de cine aquí en España, ¿no? Y también para hablar de algunos de los proyectos que más importantes del verano, como nos suele gustar hacer aquí en este programa. Así que la semana que viene volveremos con todo esto bajo la manga, ¿no? Y pretendemos, pues, como ya he dicho, comentar todos estos estrenos, todas estas películas en detalle, ¿no? Así que por un lado agradecerle a Alberto Blanco que se haya pasado una semana más por el programa.
La maternidad preciosa, no voy a dar más spoiler porque ya hablaremos sobre ella, y que vayáis a verla porque es uno de los mejores debut del cine español y una de las pelis más interesantes. Y le cedo el turno a Alejandro.
Alejandro, de nuevo, gracias por estar una semana más con nosotros en el programa.
Un placer, esta semana teníamos una buena película de la que hablar.
Sí, y de eso es algo que hay que celebrar. Así que sed felices y nos escuchamos la semana que viene. Shoving into overdrive.